Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Bien comer. Bien comer. Con Fernanda Alvarado.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión platicaré con mi doctora favorita Julia Salinas sobre los famosos superalimentos o también conocidos como superfoods. Julia es médico especialista en nutrición clínica y creadora de los famosísimos antojos diabólicos. Muchas gracias por estar aquí, Julia.
Gracias,
bienvenida.
Gracias, Fer, encantada.
Un dato. El jengibre en la antigua Roma era una especia muy cara, por sus conocidos beneficios a la salud. Una libra de esta aromática planta tenía el mismo precio que una oveja entera.
Seguramente han visto pues que cada vez los pasillos de estos superalimentos y goji berries y no sé qué en el supermercado cada vez es más extenso, ¿no? O sea, los ponen como productos casi casi milagros, salvadores, que te van a adelgazar, te van a poner nutritivo. Y a todos este tipo de productos les llaman superfoods. Pero, ¿qué son los superfoods, Julia? ¡Arráncate!
Me arranco. Bueno, como bien dices, están muy de moda y te prometen todo y creemos que es un alimento milagroso. La verdad es que son alimentos, pura y sencillamente. Y son alimentos, algunos de hace miles y millones de años, que no necesariamente son nuevos o que nos tienen que salir carísimos, que esa es otra que creo que el tema de los superfoods o de los superalimentos lo han hecho como más para marketing y para llamar la atención hacia ciertas propiedades que en este mundo anti-aging en el que vivimos ahora todos queremos no envejecer y estar bien. Pero al final, bueno, son alimentos que sí tienen algún tipo de nutriente más concentrado en una pequeña porción, ¿no? Okay. Por decir, antioxidantes. Unas moras, unas goji berries famosas o un tipo de fibra, etcétera. A lo mejor las goji berries tienen más antioxidantes que un alimento común.
Uh-huh. Y por eso entonces cuando ya un alimento es densamente rico sobre algún nutriente o vitamina, mineral o antioxidante, entonces ya se considera
que es un superalimento.
Y van un poquito de la mano con los famosos alimentos funcionales, ¿no? Y un alimento funcional es aquel que va a mejorar la salud si lo consumes constantemente. Pero aquí es donde quiero hacer un mega hincapié, sí, y aclarar. A ver, ¿qué pasa si yo desayuné una torta de tamal? A media tarde me dio hambre, porque me dio hambre y voy al Oxxo y me compro unas marinela. Pero eso sí, a la hora de la comida pido que me sirvan mi pescado asado con kale, porque he escuchado que el kale es un super alimento, un alimento funcional. Entonces, que bueno, eso dicen, pero el kale no es un alimento funcional. Le pueden decir super alimento porque tiene muchos componentes ahí, vitaminas, pero no es un alimento funcional, para aclarar, fue el ejemplo. Pero bueno, te sirven un alimento
y chía,
porque la chía sí es un alimento funcional. Entonces, bueno, no por eso tu vida va a ser saludable y llegas a tu casa a echarte al sillón y a poner unas palomitas en el microondas.
Claro.
Entonces,
y unos arándanos, porque los arándanos son superfoods.
Ajá, llenos de chilito. Chocolate.
O llenos de chilito con azúcar.
Entonces, a ver, o sea, es donde la gente tiene que entender que no, porque no hay magia.
No.
Tú dijiste, son alimentos.
Son alimentos y tenemos que equilibrarlos dentro de una alimentación saludable. Si la mora o la chía o la linaza o ahora la quinoa, que también ya la metieron dentro de este grupo, no te va a adelgazar por sí solo. Y la otra, no es que por ser un superalimento sea inocuo, ¿no? Eso. Que también te dicen, es que es un superfood, entonces me puedo comer toda la bolsa de gojis o me puedo comer 18 kilos de quinoa y es como si comiera arroz pero light. No es cierto, la quinoa también es un grano y también te va a aportar toda una gama de macronutrientes. Tiene carbohidratos, tiene más proteína, ok, pero nada más, tiene un poquito más de fibra, pero no es como que te haga el milagro de que puedes comerte todo lo que quieras y puedes salirte de este orden.
Light, ¿no?
Que son light.
Dijiste algo interesante, Julia, de que cuando tú te excedes en ciertos productos y además te tomas tu multivitamínico y entonces ya tienes una sobredosis de vitaminas y eso afecta.
Las así como las avitaminosis son dañinas y te faltan vitaminas y se te cae el pelo, también las hipervitaminosis no son buenas. Y no nada más no son buenas para la economía, porque al final nuestro cuerpo es muy sabio y hay, digamos que, dos tipos de vitaminas. Las vitaminas que se disuelven en la grasa y las vitaminas que se disuelven en agua, las hidro y las liposolubles. Las hidrosolubles no hay tanto problema porque al final, si tu cuerpo no las necesita, pues las tira por el riñón. Uh-huh. No, o sea, al final te sale una pipí muy cara.
Súper cara.
Ajá, pero las que se guardan en la grasa se van acumulando y entonces empieza a tener hipervitaminosis, ¿no? Y eso tampoco es lo ideal.
Y fíjate que muchas veces, aunque tengan pipís caras, quizá pudiera tener algún tipo de reacción el exceso de cierta vitamina o con un medicamento o con alguna afección que tengas en la salud. Entonces, así como que inocuas.
No lo son.
No, yo creo que estamos sobrevitaminados. Estamos en el mundo del vivir en el superfood, en el que no me voy a arrugar, en el que...
El anti-aging.
El anti-aging. Pero tampoco se trata nada más hablar mal, porque la verdad, dentro de un estilo de vida saludable que incluye una dieta adecuada... Pues claro que favorecen.
Sí, favorecen y favorecen muchísimo. Y hay superalimentos baratísimos que aparte tenemos en México y en nuestro país, y son autóctonos de nuestro país, ¿no? Porque muchas veces, como viene del Himalaya, seguramente es mejor. No es cierto. Sí. Nuestro país tiene muchísimos alimentos que son muy buenos y que tenemos que, como bien dices, equilibrar, balancear y integrar nuestra dieta y saber con qué se contraindica y qué no. Por ejemplo, ahorita que decías lo de las contraindicaciones, yo me enfoco mucho en ese tema porque yo veo pacientes luego clínicos. Entonces, la cúrcuma. Que la cúrcuma, dicen, es maravillosa la cúrcuma desinflama, tiene antioxidantes. Sí, claro, las articulaciones no me duelen, etcétera. Sí, claro, pero si tomas anticoagulantes, la cúrcuma es una bomba porque se potencializa el efecto. Y personas que toman anticoagulantes no lo pueden tomar. Personas que tienen problemas de plaquetas no se recomienda que la tomen. Entonces, hay muchas cosas que, como bien dices, no son inocuas. O sea, sí nos ayudan dentro de una alimentación balanceada y también mezclada. Si tú haces el típico shot de cúrcuma, jengibre, chía, etcétera, ok, sí, es muy bueno, pero a lo mejor si tienes una gastritis terrible te va a caer muy mal. Como va a ver a tu comadre que a lo mejor le cayó muy bien y le curó todos los problemas intestinales. Uh-huh. Entonces hay que personalizar, hay que hablar con un médico, porque todo ese tipo de superalimentos, tristemente no todos los médicos estamos empapados en el tema de la nutrición y de las, o muchas veces satanizamos todos los apoyos. No, es que no tomes espirulina porque es malísima para la tiroides. Ok, ayuda porque tiene yodo y te estimula la tiroides, etcétera, pero hay muchos médicos que te van a decir, no, nunca la tomes. A lo mejor sí la puedes tomar cierto tiempo, equilibrado. Creo que también es un tema de que nosotros los médicos nos pongamos a estudiarlo un poquito y no satanicemos los productos naturales y la medicina alternativa, por así decirlo, pero que sí empecemos a conocer las interacciones. Digo, tan es así que el jugo de toronja también no sí, se puede no, tomar bueno, con un chorro de medicinas, ¿no?
Si estás tomando pastillas para mil cosas,
para
¿eh?
Mil cosas, sí. El jugo de toronja es todo un tema. Y
la gente lo toma porque cree que disuelve la grasa.
Exactamente. Entonces, no. Bueno, busquemos superalimentos prácticos, cómodos que tenemos en nuestro país y bueno, pues hablemos un poquito de qué hay, ¿no?
A ver, no, arráncate. A mí, mi favorito, y sí es un superalimento, es el nopal.
El nopal es una joya. El nopal tiene fibra, el nopal ayuda muchísimo a las personas que viven con diabetes. Sí. Sí se ha visto que el nopal nos ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre, a disminuir la velocidad de absorción de la glucosa. Tiene
a mejorar la microbiota.
Sí, que es prebiótico.
Sí, prebiótico.
Y probiótico.
Pero, y aquí lo único sería que si están tomando medicamentos para la diabetes,
aguas
porque sí es un hipoglucemiante, o sea, sí baja la glucosa y luego si se comen sus nopales y el medicamento, ahí te encargo la hipoglucemia que
exacto,
van a tener, ¿no?
Hay que tener como un equilibrio ahí.
Y comerlos con moderación, no es de que una persona que toma medicamentos no lo pueda comer, claro que puede.
Sí.
Pero yo me refiero a agarrarte intenso. A comer nopales todos los días, todo el tiempo, no, tampoco.
O los extractos, los famosos shots o los jugos. Digo, son muy buenos, pero son concentrados. Aunque yo no soy partidaria de los jugos porque quitan la fibra y quitan muchas cosas. En el caso del nopal, te extrae esta sustancia que ayuda a que baje el azúcar. Y sí, obviamente es más concentrado que si te comes una ensalada de nopalitos, ¿no?
A ver, ahora cuéntame de otro superalimento que te encanta.
Bueno, a mí yo soy fan de las zarzamoras.
De las zarzamoras.
Y las zarzamoras...
Lástima que son tan caras, pero a mí
me encantan.
Las zarzamoras
son las más baratas de todas.
Las les llaman muchos arándanos, yo les digo moras azules.
Ah, son moras azules.
Blueberries, lo que sea. Esas también son carísimas.
Esas sí
son
más
buenísimas.
Caras. Pero las moras azules son las chiquitas redonditas.
Ajá, las zarzamoras son las
las zarzamoras son las de Valle de Bravo.
Como muchas las pelotitas que tienen negras. Como acné.
Ajá, muchas pelotitas negras. Ajá. Y las otras son las frambuesas, que son las de las pelotitas rojas.
Y las fresas.
Y las fresas. Que al general todas las babies tienen muchísimos antioxidantes, toda la familia de las moras, etcétera, tienen muy baja cantidad de azúcar, entonces son muy aptos para las personas con diabetes.
O sea que son de tus superalimentos favoritos.
Son de mis superalimentos y aparte son mucho mejores, por ejemplo, las goji babies que hablamos del Himalaya, bueno, pues tienen, las zarzamoras tienen más que las goji babies. Y una bolsita de 50 gramos de goji babies te cuesta 200 pesos.
Dios mío.
Contra una canastita de zarzamoras de Valle de Bravo de 40.
Hay una marca que va iniciando que tiene alimentos de superfoods, esto, maca, del té verde, ¿cómo se llama? La matcha. Y me mandó una cosa que se llama acai berry, ¿no?
Ah, sí.
Y yo decía, la verdad es que yo digo, qué jaladas. O sea, yo no las compraría, me hicieron favor de mandármelas. Lunem se llama, me parece. Y fui muy feliz porque ese acai berry sabe delicioso.
Sabe delicioso.
Es un polvo, entonces ahora licúo mi kefir con acai berry. Le pongo un plátano, por ejemplo, y es una delicia.
Es una buena.
Sale como un helado delicioso. Oye, fíjate, nada más ahorita para hacer como un, de lo que estamos hablando de las interacciones, yo no sabía que... No todos, yo ando promoviendo los búlgaros por todos lados y no sabía que el kefir, que es el resultado, la lechita que sale de los búlgaros, no está muy indicado en personas con enfermedades autoinmunes.
Sí.
Entonces
sí, sobre
también
todo,
hay ojo.
Lupus, todo esto.
Exacto.
Artritis reumatoide, hay que tener cuidado. Hay otras cepas, digamos, otro tipo de probióticos que pueden consumir. Y sí es importante que la microbiota, o antes llamada flora intestinal, o los bichitos de la panza, estén equilibrados. Y digo, tú sabes más que yo, mientras más variedad de ciertos bichitos hay ciertas enfermedades más o menos. Y se ha visto que cada bacteria tiene su función. Pero precisamente algunas cepas de las que contiene el kefir no son muy buenas para las personas con problemas autoinmunes.
Así que ojo. Oye, tenemos 3 minutos. Vamos a echarte a ver otro superfood de tus favoritos. La chía es buenísima.
Es buenísima. Y luego ya también en Facebook no nos ayudaban, ¿no? Así de, cuidado, esta persona consumió chía y se le torció el intestino y se le pudrió hoy. O sea, la chía también, vamos otra vez, no hay que caer en el exceso. Tiene calorías, es una grasa. Nada de que, ay, me hago un pudín de chía y no, entonces me como 25 encargo. Kilos de pudín de chía. Es muy rico, pero sí es un desayuno completo. No es como para que te comas...
Muy rico en grasa, ¿eh?
Ojo. Muy rico en grasa. O sea, son grasas buenas, pero es grasa.
Pero también tienes que consumir cierto porcentaje de grasa, nada más.
Claro, buenas o malas, tienes un porcentaje de grasa al día y tienes que cuidar esa cantidad de grasa. Entonces, no se aloquen. Es maravilloso, ayuda a bajar el colesterol, ayuda mucho a ir al baño.
La saciedad,
a recubrir también la babita que suelta la chía, te recubre muy bien el estómago. Entonces, personas con gastritis, con colitis, también les ayuda mucho. La maña de la chía es siempre dejarla hidratar, nunca comérsela.
Sí, digamos, para aprovechar durita. Al máximo todo.
Exacto.
Oye, ¿sabes a mí cuál me gusta? El amaranto.
Es
porque
una maravilla.
El amaranto tiene, ¿sabías que tiene las mismas propiedades que la quinoa, pero en precio? Nada que ver.
Sí, claro.
O sea, la quinoa es carísima, el amaranto es muy económico. Pero aquí, fíjate, es buscar un amaranto que no esté inflado. Bueno, si es que lo quieren cocinar como quinoa. Comprar solamente la semillita y vienen ahí. Ahora los he visto que los venden justo en estos pasillos de superalimentos. Pero también con las marchantas y todo, amaranto, pero que no esté inflado. Y el inflado también es igual de nutritivo.
Claro.
Pero pues ese es menos versátil, ¿no? Que si lo haces
lo
como tipo
usar
arroz
como
o así.
Cereal o digo, para mil cosas. Mi abuelo, imagínate, mi abuelo, que ya murió hace muchos años, pero ahorita ya tendría 100 años mi abuelo, decía que el amaranto era una maravilla y que era lo que les daban a los astronautas en la NASA.
Sí,
y les daban palanquetas. O sea, mi abuelo y no había superfoods en ese entonces, ¿no? Y él amaba el amaranto. Y es con miel, con chocolate inflado, sin inflar, es súper versátil, hasta para cuando vas en el tráfico, en vez de comerte unas gorditas de nata, mejor una barrita de amaranto.
Ahí está. Oye, o traerte un pedacito de cacao.
Bueno.
Pero a ver, es chocolate, o sea, chocolate, cacao, ahí hay diferencias, porque dicen que hasta los perros tienen razas, los chocolates también.
También, 100%, entonces, el chocolate blanco no existe, por favor, el chocolate blanco no existe, la grasa.
Cuando ponen grasa
a hervir el cacao, la grasa que sale, ese es el chocolate blanco, ya no tiene ni antioxidantes, ni nutrientes, ni te ayuda para sentirte feliz, ni te quita la depresión, nada, nada más te engorda. La grasa, el chocolate blanco, estarás de acuerdo conmigo, no es chocolate.
No, disfrútenlo, cómanlo y que les haga feliz, pero no es chocolate.
Pero no es chocolate.
Aquí el cacao que recomendamos como superalimento, pues sería un chocolate que sea más de 70% cacao.
Sí, ¿no? 65-70% para arriba. Hay de marcas a marcas, pero siempre un chocolate amargo va a ser mejor. Si lo pueden
conseguir. ¿Cómo venden unas cocoas sin azúcar?
Venden las cocoas ya en el momento en que la procesan y la alcalinizan, sí, y todo esto. Sí, pierde un poquito, pero la verdad es que es mucho mejor una cocoa sin azúcar ahora que ya estuvimos chocomilk. En las roscas y todo esto. Ajá. Un poquito de cocoa, un poquito de canela y te queda una lechita con chocolate deliciosa. Saludable.
Pues ahí está, para ahora que viene el día de la Candelaria.
Exacto, para el tamal.
Pues bueno, ya saben, ya escucharon un poquito sobre este tipo de alimentos. Mucha gente tiene expectativas poco realistas acerca de estos alimentos, pensando que, pues, que así se van a proteger de todo problema de salud y pues no, forman parte de una dieta saludable. Sí te van a beneficiar en muchas patologías incluso, pero no son magia.
Sí, no son magia, hay que aprender a comerlos con moderación, aprender cuáles son los que nos van a hacer bien a nosotros. Acuérdense que cada dieta es un traje a la medida, no hay recetas para todos, nada de que a la comadre le funcionó. Hay que saber qué sí, qué no y cómo mezclarlo sobre todo.
Exacto. Muchísimas gracias, Julia, por haber venido. Encantada. Te quiero ver más y más y más seguido. Oye, ya hacía mucho que no venías.
Ya tenemos un rato.
Oye, ¿dónde te encuentran? Cuéntanos.
Bueno, Twitter, arroba Julia Salinas, Instagram, YouTube, Antojo Diabólico y Facebook, doctora Julia Salinas.
Ahí está. Y yo estoy en Instagram y YouTube como Bien Comer. Gracias.
Dixo presentó Bien Comer, Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sánchez.